Con Katia González, por el caso del profesor Andersen, hay una cosa que no estoy entendiendo. ¿Pidió o no la fiscalía el sobreseimiento provisional
No, no sé quién es el profesor Anderson.
el profesor que fue acusado de acoso sexual a la alumna? De hecho, Katia es la abogada de la alumna que le denunció al profesor
¿De
Andersen.
qué
Ella nos va a
universidad?
poner
¿De qué
al
universidad?
tanto del tema. ¿Cómo estás, Katia? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Enrique, a la audiencia.
¿Qué
Gracias
tal,
por
Katia?
atendernos.
Bueno, contale un poco a Enrique cuál lo que es el
Pues,
caso Andersen, porque él no sabe,
o sea,
dice.
Rodríguez Andersen, ¿de qué universidad, Katia?
De la
Disculpame la
UNA.
ignorancia.
Bueno, la Facultad de Ciencias Médicas, Juan Gustavo Rodríguez Andersen, es un profesor sumamente cuestionado, caracterizado, digamos, por dichos absolutamente soeces a los alumnos, como uno de los más
Ah, sí.
popularizados fue: "Te voy a eyacular en la cara".
Ya me acuerdo.
Probablemente te acuerdes
Sí, ya me
de
acuerdo.
esa frase.
Pero le estaba especulando a un tipo, él. ¿O no?
No, a una chica.
A
Yo
una
no,
chica.
en el caso puntual que yo llevo, digamos, como querella adhesiva, estamos hablando de una chica, alumna de la Facultad de Medicina de la filial de Santa Rosa de la Guaral. La misma fue, digamos, coaccionada o violentada en su autonomía sexual por este docente en el mes de julio del año 2014. Ella intentó, digamos, por todos los medios internos dar alguna cobertura a esta denuncia, sin embargo, se evidenció la inexistencia de protocolos que, digamos, protejan a los alumnos en los casos de ser acosados por docentes. Juan Gustavo Rodríguez Andersen es miembro de la claque de la Facultad de Ciencias Médicas, junto con otros tristes profesores que continúan hoy aferrados al cargo sin que los alumnos, digamos, puedan hacer prácticamente nada, porque esta claque está empotrada hace mucho tiempo, como por ejemplo los hermanos Ibarrola y otros nefastos. Y hoy se realizó la audiencia preliminar. Nosotros denunciamos el hecho amparado un poco en esa primavera estudiantil en septiembre del 2015. La fiscalía imputa, la fiscalía acusa, la querella adhesiva también acusa, y hoy se lleva a cabo la audiencia preliminar, y de una manera inexplicable, jurídicamente por lo menos, el fiscal se allana a la pretensión de la defensa, en donde hablan de que supuestamente, según el entender de estas personas, la víctima únicamente tenía 6 meses para denunciar el hecho de acoso sexual, haciendo una gran ensalada jurídica en lo que es, entre lo que es instancia de parte, y priorizando una norma ahí medio descolgada, como si fuera que el ordenamiento jurídico es un artículo, y olvidando el fiscal su rol de representante de la sociedad y su obligación de perseguir los hechos punibles de acción penal pública, como son, por ejemplo, los hechos punibles contra la autonomía sexual.
¿Quién es el
Y con
fiscal,
esto nos quedamos
Katia?
sin acusación.
¿Quién es el fiscal, Katia?
El fiscal se llama Julio Ortiz, un machista recalcitrante, es por eso que estamos insistiendo en crear una unidad especializada. El fiscal, cuando termina la audiencia, le espeta a Carolina en la cara a la víctima y le dice: "Vos tenés la culpa que no denunciaste enseguida. ¿Qué puedo hacer yo?". Y se olvida que el artículo 101 y 102 del código le obligan a perseguir este tipo de hechos mientras que no se haya cumplido el plazo establecido, que es el doble de la pena. Nada de esto importó hoy, ¿verdad? Obviamente que esto se decidió probablemente anoche, digamos, debajo de la mesa nuevamente, y quién me quita esta duda hoy. Si tenía hasta ayer un fiscal que estaba convencido de que esta causa se tenía que elevar a juicio oral y público, y hoy amanece totalmente garantista, entre comillas, bajándose el pantalón frente a la defensa, que puede plantear cualquier cosa porque ese es su rol. Pero de ahí a que el Ministerio Público caiga en la burreza que cayó este fiscal y se acoja digamos, a una pretensión traída de los pelos, olvidando que los hechos punibles contra la autonomía sexual son especialísimos y casi nunca se denuncian, Carlos y Enrique, de manera contemporánea, por justamente la situación en que se da. Con este precedente, en el caso de que mañana el juez Bóveda decida decir basta, nosotros vamos a quedar llenos de acosadores y violadores en la esquina.
Qué terrible realmente. Pero cómo, a ver, explícanos un poco jurídicamente cómo ocurre esto. No hay acusación entonces de la fiscalía ahora, hoy, ¿o
Hoy no
cómo?
hay, pero hasta hace una hora había. Por eso te digo, el fiscal se ratifica en su acusación, solicita, seguía con la audiencia tan anormal. Pero había sido, pues ellos eran más vivos y tenían el asito este bajo la manga. Y entonces cuando le toca el turno a la defensa plantea la extinción de la acción argumentando el artículo 97 y 98 del Código Penal, que habla de que los delitos a instancia de parte prescriben a los 6 meses y que ella formuló su denuncia 1 año y 6 meses después. Mezclan lo que es los delitos de acción penal privada con los delitos de acción penal pública a instancia de parte. Y arman un mejunje entre lo que es instancia de parte y obligación del Estado de investigarlo y sancionar los hechos punibles de acción penal pública. Pero ¿de qué nos sirve saber esto y debatir esto en radio? Sí. Si nuestro sistema judicial no debate derechos, sino debate tráfico de influencia, si como te repito, hoy tenemos, yo no sé con qué cara, yo no sé si este fiscal tendrá hijos, ¿verdad? Pero los que tenemos hijos que cursan sus estudios en universidades nacionales, hoy tenemos que estar súper alertas, porque ya no tenemos ni siquiera quién podrá defendernos.
Una cuestión,
justamente no sale el chapulín.
Claro, una cuestión procesal, Katia, ahí rápido nomás. Pero esto es apelable, ¿no?
No, mañana va a decidir el juez, teniendo en cuenta que la audiencia fue bastante larga. El juez difirió su veredicto para mañana a las 9 de la mañana. Todavía estamos a tiempo de enderezar este entuerto y que el juez le dé trámite de oposición, porque literalmente nos quedamos sin acusación, ¿verdad? Porque él retira la oferta del sobreseimiento definitivo y que mande esto a Fiscalía General para que se pueda, digamos, incorporar nuevamente la acusación y elevar esta causa a un debate oral y público. No sabemos si lo van a hacer, porque hoy fue luego una vergüenza. No sabemos si mañana las cosas van a ser diferentes. Y si va a la Fiscalía General, ¿quién lo defiende ahí de Díaz Verón?
Nadie. ¿Y quién es el juez?
El juez se llama Gustavo Bóveda. Es un juez joven, ¿verdad? Él mismo tomó la audiencia, hay que decirlo, ¿verdad? Como pocas veces se da en tribunales, nosotros solicitamos que él, y él mismo ofició, digamos, de escribiente inclusive, tiene muy claro el panorama, tanto el planteado por la defensa como por la querella, que hay que decir que fuimos los únicos que argumentamos, porque el fiscal se limitó en una audiencia oral a ratificarse de escrito, y eso no se hace. Las audiencias son orales y públicas, pero como tenemos fiscales analfabetos funcionales que no saben ni hablar y no saben ni dar sujeto, verbo y predicado, llegan a la audiencia y con total desenfado se ratifican en su escrito. Eso no está permitido, porque el procedimiento es oral y público, y este señor tiene que tener las agallas de sostener la mirada ante la víctima y no de culparle a la víctima. Es una vergüenza este fiscal de San Lorenzo y es un peligro para la sociedad paraguaya. Caso que caen en sus manos, estamos ante casos que pueden ser cocinados un día antes. Esa es la realidad y nadie me quita eso de la cabeza, Carlos y Enrique.
No, totalmente. Katia, lo que queríamos preguntarte, vos nos estabas contando que este Andersen, el profesor acosador, estaba involucrado con la claque de lo que era la UNA y la facultad propiamente de medicina. ¿Qué contacto político es lo que tiene? ¿Qué conexión política?
Bueno, la conexión política de la que es un secreto absolutamente a voces, y que inclusive si ustedes googlean van a ver las fotos de los propios alumnos denunciando al tristemente célebre Juan Carlos Galaverna como uno de los grandes padrinos dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Este padrinazgo se da con tentáculos también en la masonería, y así nosotros cocinamos todo lo que hay en Paraguay, en una gran olla popular, solamente donde pueden comer unos cuantitos, y esas son las claques. Y todos sabemos la influencia de Carlos Galaverna en la justicia. Yo tengo un compañero, y no tengo por qué mentir, que me han dicho que los consejeros, los miembros de los consejos de la magistratura, dicen que tienen que ir a pedir la tarjetita de Calé y la bendición de Calé para ser fiscales y jueces. Y así nos va, así nos va. Y Juan Carlos Galaverna es un personaje nefasto en este país. Es un personaje que tiene influencias poderosas dentro de todo el engranaje judicial. Igual que lo tiene en González Daer, que no es ningún secreto que su feudo es Luque, y así por delante, donde opera con total impunidad con su financiera Mau, y un montón de personajes políticos, donde nosotros qué esperanza tenemos de que este fiscal, que revictimizó a una persona llevándola hasta esta instancia y que hoy le dice yo retiro mi acusación, se vaya a un jurado de enjuiciamiento que lo extirpe del sistema por ignorante, por negligente y por haber ejercido con mal desempeño de funciones, por decirlo menos, ¿verdad? Eso es solamente por encuadrarnos a la ley de jurado de enjuiciamiento.
Claro, no hay ninguna garantía. ¿Cómo van a denunciar ustedes ahora al tipo si el propio sistema le defiende? Imposible.
Así es, y entonces mañana, ¿verdad? Los chicos por suerte estuvieron acompañando. Era un poco el lema, todos somos Carol, nadie escapó, nadie que pasó por las aulas donde Rodríguez Anderson fue docente, escapó a su acoso sistemático y a su violencia verbal, porque es un hombre violento y peligroso, un hombre que aplazó inmisericordiamente a mujeres que no accedieron a sus favores sexuales, un hombre que dijo y sostuvo públicamente, te voy a fundir la vida, te voy a eyacular en la cara, te voy a aplastar, no vales nada. Esos son los dichos Rodríguez Anderson. Esa era la manera en la cual él se expresaba en aula. ¿En manos de quién estamos? Si teníamos, y realmente ese sujeto no estaba protegido por la claque, tendría que estar afuera. Pero como Laudentino Barrio y la mayoría del Consejo Superior Universitario protegen y hablan de que supuestamente ellos no pueden juzgar porque no hay una condena. ¿Y dónde está la ética y la moral? ¿Y dónde está el pedido de los estudiantes? ¿Y dónde están todas esas cuestiones que deben tenerse en cuenta cuando se habla de honorabilidad a la hora de impartir cátedra? Estamos llenos de chabacanos, de gente que se cree más allá del bien y el mal. Y eso es el producto de una universidad cómplice y todos esos docentes que hoy no se indignan porque hay un docente acosador en sus filas es porque tienen el culo sucio y yo lo hago responsable porque son cómplices de Rodríguez Anderson. Y los chicos hoy estuvieron ahí, van a estar mañana porque ellos ya no quieren más Rodríguez Anderson en la universidad. Este señor está cobrando 35 millones de guaraníes mensual hace un año porque Laurentino Barrios, decano de la Universidad de Ciencias Médicas, no es capaz de cerrar ese sumario que tiene abierto sine die de una manera tibia para decir a mí la justicia no me dice que él es culpable. Cuando hay videos, cuando hay audios, cuando hay testimonios de alumnos, que no precisamente esta cuestión se tiene que dirimir en el tema penal. Una alumna se animó, pero eso no significa que este docente no sea un acosador y no sea un boca suelta que no tiene que estar enseñando.
Categórico. Katia, esta acusación, estas expresiones de Anderson se dieron así públicamente contra tu defendida o por mensajes, ¿cómo fue?
No. El tema de Carolina fue un tema muy puntual que se da, digamos, cuando él le cita a un congreso, supuestamente ese fue el enganche, ¿verdad? Con ella el tema fue más, entre comillas, romántico, ¿verdad? Fue toda ese acoso así que se da y que se le dice y que termina, digamos, diciéndole qué es lo que tanto chamiga, ¿verdad? Como si fuera que quien termina con ese desabrupto. Pero el tema de la violencia verbal se dio con otros alumnos, muchos de los cuales le grabaron.
Le grabaron, claro. Sí. Esa es la prueba que sí, tienen contundente, sí. Que no es...
Y bueno, mañana entonces, Katia, tenemos que estar atento a la resolución de este asunto, ¿verdad?
Mañana hay que estar atentos, repito, a las 9 de la mañana vamos a estar ahí y si es que se da lugar a esta descabellada pretensión, y yo por favor no quiero que me crean a mí, llámenle, yo desesperada también buscando la opinión de gente que, porque a veces uno se fanatiza de su causa, le llamé al profesor Casañas Levy, quien dio una explicación mucho más desapasionada y académica que la mía, de por qué no procede lo que hoy se hizo en San Lorenzo.
Gracias, Katia. Abrazo.
Un abrazo.